Seguimos con el libro de los números. Ya estamos terminando el libro de los números, que nos ha tomado más tiempo del que yo me imaginé. Vamos a ver si terminamos hoy lo que vamos a ver aquí. La semana que viene vamos a hacer un resumen, porque este libro de los números es muy importante para comenzar después el Deuteronomio, que el Deuteronomio tiene también cosas espectaculares que se le dio el Señor Israel y que nos sirve a nosotros. Vamos a empezar en Números 33, versículo 50. Número 33, 50. El Señor habló a Moisés en la estepa de Moab, cerca de Jordán, frente a Jericó, y le dijo: de los israelitas, cuando pasen el Jordán hacia el país de Canaán, arrojarán a su llegada a todos los habitantes del país, destruirán todas sus imágenes pintadas, destruirán sus estatuas de fundición, demolerán todos sus altos, se apoderarán de la tierra y habitarán en ella, pues yo le doy a ustedes todo el país en propiedad. Repartirán la tierra a suerte entre sus tribus. Al grande le aumentarán la herencia y al pequeño se la reducirán. Donde le caiga a cada uno la suerte, allí será su propiedad. Harán el reparto por tribus patriarcales. Pero si no expulsan a su llegada a los habitantes del país, los que dejen serán para ustedes pincho en sus ojos y aguijones en sus costados. Y los oprimirán en el país en que van a habitar. Y yo los trataré a ustedes en la forma en que había pensado tratarlo a ellos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que Israel está ahí, está en la promesa, está en la tierra de la promesa. Los que han ido a Israel, ubíquense, cuando uno va de Jericó a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Si ustedes miran de lado acá en el ómnibus, cuando van de Jericó a Jerusalén, hay una llanura muy, muy grande, y hasta se ven unas montañas que parecen de cartón, con unas casi con unos pueblecitos jordanos. Esas son las montañas de Moab. Ya Israel cruzó, ya está cerca de toda esa parte. Ya Israel está por esa llanura, que está Jordán, otra extensión de tierra, y un poco más allá está Jericó. Para muchos israelitas era primera vez en la vida que veían vegetación. Acuérdense que toda esta gente que están llegando aquí, ninguna salió de Egipto. Toda esta gente nacieron en el desierto. Y los que han ido al Sinaí, los que fueron al Sinaí, ¿quiénes fueron al Sinaí el año pasado? Bueno, otros años, los que fueron al Sinaí el año pasado, los otros se dan cuenta que en toda la extensión del Sinaí no hay un solo pedazo de hierba. Todo es piedra. O sea que hubo una generación, y parece increíble, pero estaba viendo el otro día un documental de esta muchacha palestina que vive en el área de Palestina, en el área de Belén, que es muy árida, que se enfermó y le pidieron permiso para que entrara a Jerusalén a tratarse en el hospital judío de Montes Corpus. Y esta muchacha la estaban esperando, las prensa y todo eso, una palestina que le habían dado permiso a curarse por los judíos, y ella se paraba arriba del césped y decía: no lo puedo creer, nunca ella se había parado encima de hierba. Inclusive en este siglo. Algo que a nosotros nos parece impensable. Imagínate Israel, esta gente que por primera vez ve el oasis de Jericó. Y hoy en día, cuando uno ve a Jericó, dice, y esto fue lo que le llamó la atención a, porque Israel, Jericó, el oasis, son 15 palmas llenas de polvo, con un camello que sube y que baja, ya para tirar esa foto a los turistas. Pero bueno, en ese, y uno dice, pero esto llamó tanto la atención a Israel. Y es que lo que nosotros vemos ahora no es lo que vio Israel. Si ustedes se recuerdan, el pasaje de Ruth, ¿se acuerdan de Ruth, la abuela de David? ¿Se acuerdan cuando Ruth conoció a Boaz? ¿Alguien se acuerda qué estaba haciendo Ruth? Estaba recogiendo espiga. ¿De qué? De trigo. ¿Alguien sabe en qué área? No, ahí sí te fuiste. En Belén. Belén. Los que han ido a Belén, saben bien que si tú miras a la salida de Belén, no hay una sola hierba por todos los alrededores. Es piedra. Y uno dice, ¿cómo Ruth estaba recogiendo trigo? ¿Ustedes saben por qué? Porque toda esa parte era llena, habían trigales que se perdían en el horizonte, sobre todo era una tierra muy verde. ¿Quién acabó con todo eso? La dominación turca. Si se acuerdan, ¿se acuerdan que mató Sansón? Que le abrió la quijada, un león. Habían leones, animales. Los turcos, en los siglos de dominación en Israel, acabaron con la fauna de Israel y cortaron todas las árboles para hacer leña y destruyeron todo el área de Belén, todo el área de Jericó, prácticamente destruyeron toda la tierra. La volvieron, como ha pasado en Haití, que de cortar las matas se ha vuelto una tierra árida. Por eso es que nosotros no podemos entender. Pero cuando Israel miró para Jericó, vio un oasis todo verde. Y de verdad que esto para ellos era un paraíso. Era verdaderamente algo nuevo. Y el Señor dice en este pasaje, ya pegado a la promesa de Dios. Fíjate que ya están ahí. Solamente tienen que cruzar el Jordán. Ya están en la promesa de Dios. Dios le dice, Dios le da las últimas instrucciones a Moisés. Instrucciones que, por supuesto, nadie le va a hacer caso. El Señor le dice a Moisés, dile a los israelitas, cuando pasen el Jordán al país de Canaán, arrojarán a su llegada a todos los habitantes del país. Destruirán todos sus dioses. Y fíjate lo que dice después, pero si no expulsas a tu llegada a tus habitantes del país, los que dejen serán para ustedes pinchos en sus ojos y aguijones en sus costados. El Señor se lo está diciendo bien claro, Israel, con los que no vinieron a estas clases, lo que sea, lo vamos a decir para que se recuerden, acuérdense bien que Canaán es el nieto de Moisés, pero Canaán es de la descendencia de Can, que es aquel que se burló de su padre cuando lo vio desnudo, cuando lo vio borracho. Y por eso el Señor le dijo a Can, ni tú ni tus descendientes vas a poseer la tierra. O sea, ¿y de esto cuánto había pasado a este momento? Habían pasado posiblemente 900, mil tantos años que Dios le dijo a Can, ni tú ni tu descendencia van a tener la tierra. Nosotros muchas veces pensamos que Dios tiene mala memoria. Pero Dios tiene mala memoria cuando uno se arrepiente, pero cuando uno no se arrepiente, Dios tiene perfecta memoria. Y Dios lo dijo, Canaán va a perder la tierra. Eso para que vean muchas veces las consecuencias que tienen las acciones de una persona. Una acción de uno que parece que en este momento no tiene consecuencias, puede tener grandes consecuencias después al cabo del tiempo. Inclusive yo se lo decía a otro día, unos muchachos con quien yo le prediqué, yo se lo decía, cuando se daña un joven, no solo se daña un joven, se está dañando generaciones que van a salir de ese joven. Porque ese joven va a tener 3 o 4 hijos. Y esos 3 o 4 hijos van a tener otros 3 o 4 hijos. O sea que de una sola persona va a salir generaciones. Se daña esa persona y ese daño lo va a transmitir a esas generaciones. No es que va a transmitir pecado, pero si se mete en la droga, va a tener un hogar que es un desastre y eso es lo que va a transmitir. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Canaán, el Señor le quitó la tierra, pues justamente Canaán no solo perdió la tierra por lo que hizo Can, sino que los habitantes de Canaán eran profundamente paganos. Eran, lo dijimos la semana pasada, no es que Dios sea injusto, es que esta gente eran adoradores de multitudes de dioses, eran que esta gente tenían un culto espantoso, donde, ¿se acuerdan lo que le expliqué? Cogían a los niños y le echaban por la boca de un ídolo que tenían de hierro que estaba lleno de fuego adentro y quemaban a los niños en ofrecimiento a ese dios, a Baal, al dios Baal. Era un pueblo que practicaba la prostitución sagrada. Era un pueblo que estaba profundamente corrupto. Y ¿se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Que el problema del demonio y del mal, que no son los que es corrupto, que todo lo que es corrupto tiende a querer corromper a todo aquello que lo rodea. La santidad no se pega, sin embargo la corrupción sí se pega. Y una persona que es corrupta, lo primero que quiere es que todo que lo rodea se corrompa también. Porque si un corrupto no corrompe a los otros, es un contratestimonio de que si los otros no se corrompieron, él también puede cambiar. Y por eso es que, como dijo el Santo Padre Pablo VI, lo dijo en el discurso Padre Nuestro, líbranos del mal, dijo que el demonio era un ser intrínsecamente malo, el misterio de la iniquidad, que no solo está contaminado, sino que es contaminante. Y pervertidor. Perverso, pervertido y pervertidor. Fueron las palabras del Papa. Es como cuando una parte del agua se corrompe, se queda solamente esa parte del agua corrupta, empieza a corromper todo el resto del agua. Así es el demonio y así era esta gente de Canaán. Y por eso el Señor le dice, esta gente no han cambiado. Acuérdense lo que le dije, que Rahab, la prostituta de Jericó, y algunas de las tribus que rodeaban a Jericó se unieron al pueblo de Israel y no fueron destruidos. Es más, Rahab pasa a ser una de las antepasadas de Cristo. Cristo desciende de Rahab, la prostituta de Jericó, porque se unió al pueblo santo. Estas son gente que no quieren unirse al pueblo de Dios, sino más bien que lo que quieren, corromper al pueblo de Dios. Y por eso el Señor le dice, tienes que sacar a esa gente del país. Dice, si no lo saca, van a ser para ustedes pincho en los ojos y aguijones en su costado. Por supuesto que Israel no hizo lo que el Señor le dijo. Y dejó todos esos pueblos, muchos de esos pueblos, y se mezclaron con esos pueblos. Y esos pueblos que estaban contaminados, ¿qué fue lo que hicieron? Contaminar al pueblo de Israel. El Señor se lo había advertido. Aquí vemos cómo el Señor le da a Moisés las instrucciones que reparta las tribus, la tierra por tribus. A los grandes le dé espacios grandes, a los pequeños le dé espacios más pequeños. En el capítulo 34 va a decir las fronteras de Canaán. Y si ustedes quieren hacer esa tarea en su casa y cogen un mapa de esos bíblicos de la zona esa, pueden ver bien en el capítulo 34, pueden ver en el mapa qué porción le tocó a cada tribu. Van a ver que Israel llegaba hasta la Siria. Era un territorio bastante, bastante grande. Después el Señor va a decir quiénes son los príncipes que van a estar encargados del reparto de las tierras. Y vamos al capítulo 35. En el capítulo 35 dice: habló el Señor a Moisés en las estepas de Moab, cerca de Jordán, frente a Jericó, y le dijo: manda a los israelitas que cedan a los levitas de la herencia que les pertenece ciudades en las que puedan habitar y pastos alrededor de las ciudades. Se las darán a ustedes a los levitas. Esas ciudades serán su morada y su pasto serán para sus bestias, su ganado y sus animales. Los pastos de las ciudades que cedan a los levitas compensarán 1,000 codos alrededor de la ciudad, a contar desde la muralla. Medirán fuera de la muralla 2,000 codos. Aquí el Señor va dando las dimensiones. Y dice en el versículo 8, estas ciudades que cederán de la propiedad de los israelitas las tomará en mayor número de grande y en el menor del pequeño. Cada uno cederá ciudades a los levitas en proporción a la herencia que le haya tocado. Vemos cómo el Señor va a seguir el mismo orden que tiene en el desierto. Los levitas no van a poseer territorio. A todas las tribus le van a dar un territorio. A los levitas no le van a dar territorio. Porque cada tribu va a vivir del producto de la tierra que reciba, ¿no? Toda la parte de Galilea va a vivir de la producción de olivo, de uva, de frutas. Toda la parte del centro de Jericó va a vivir de la producción de dátiles, etcétera. Los levitas no van a producir la tierra. Los levitas van a estar destinados al culto del templo solamente. La función de los levitas, la porción de la heredad de los levitas va a ser el templo. Ellos solamente van a ocuparse de la función del templo. Ahora el Señor le pide que cada tribu ceda una ciudad, porque todos los levitas no podían vivir en el templo. Hoy en día los levitas sobrevivieron al desparrame de tribus en Babilonia. Lo que pasa es que los levitas estaban muy ligados a qué tribus. ¿Se imaginan ustedes que estaban muy ligados los levitas? ¿A cuál ustedes creen que estaban ligados los levitas? Muy, muy ligados. ¿Eh? Judá. Levita está ligado a los Judá. ¿Por qué Leví está ligado a Judá? A ver, ¿a quién se le imagina? Es puro, no es Biblia, es sentido común. ¿No? Porque ¿cuál era la porción de los levitas? ¿Qué porción? El templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Judá. Por eso Leví y Judá están intrínsecamente. Por eso casi siempre cuando se desaparecen las tribus, que regresa, la tribu de Judá regresa. Leví con la tribu de Judá a Israel. Y hoy en día sabemos quiénes son los descendientes de la tribu de Leví, porque todos llevan el apellido de Leví. Que hay que ver un judío de apellido Leví, esos son descendientes. Si venimos a ver, esa gente no son judíos. ¿Qué es lo que son? Levitas. Lo que lo llamamos genéricamente judíos, porque ahora todos los descendientes de Israel. La tribu de Benjamín también se mantuvo fiel. Son las tres tribus que no se perdieron. Sin embargo, Benjamín es la tribu más pequeña. Y aparte la más pequeña era la más bretera. Cuando hay un brete en todo Israel, van a ver, si ustedes van a buscar quién está detrás del brete, se los puedo asegurar que está Benjamín. ¿Eh? Pelea de lío, de enredo. Y por supuesto, ¿quién era de la tribu de Benjamín? Pablo. Por eso que Pablo tenía el carácter que impetuoso que tenía, porque era de Benjamín. Por eso que Pablo siempre está metido en un pleito y sale para y se mete en otro pleito y le escribe: insensatos gálatas, que rápido se olvidaron. Era de la tribu. Tiene que ver mucho cuando uno conoce el carácter de la tribu, puede darse cuenta el carácter de las personas. Pero Benjamín era una tribu muy chiquita que siempre también estuvo muy ligada a Judá. Pero los levitas van a poseer estas ciudades van a vivir en estas ciudades y qué va a suceder con los levitas que viven en estas ciudades cuando tienen que servir en el templo, porque acuérdense, es una tribu, no son 100 ni 200 personas, son muchos miles de personas. Y es imposible que todos ellos sirvieran en el templo. En el templo van a funcionar por turno. Posible que a cada levita le tocara servir en el turno 7 días cada 10 o 12 o 12 años. Entonces ellos vivían en sus tierras, estaban allí, pero cuando le tocaba servir en el templo, subían a Jerusalén. Así eran los turnos sacerdotales. Los turnos sacerdotales vivían también entre la tribu de Leví. Habían 24 turnos sacerdotales, pero había muchísimos sacerdotes. Entonces es posible que a un sacerdote le tocara ministrar en el templo 3 o 4 veces en su vida. Y es posible que de los que ministraban en el templo, de los sacerdotes que ministraban en el templo, y después vamos a ver cuando veamos el culto del templo, que ya lo vimos algo previo, lo vimos cuando vimos el tabernáculo en el desierto, de todo eso que ministraban en el templo, se santiaba y uno solo al día entraba al lugar santo a poner el incienso delante de la cortina. Eso dice que posiblemente, si acaso le tocaba a un sacerdote poner el incienso delante de la cortina, una vez en la vida, de tantos sacerdotes que habían. ¿Y quién fue un sacerdote que le tocó echar incienso ya cercano que es? Zacarías. Posiblemente esa es la única vez en la vida que Zacarías le tocó ese momento de echar incienso. Por eso que vemos que Zacarías vivía, cuando vamos a Israel, vivían ahí en Carén, en este pueblo alejado porque él tenía ahí su finca, sus olivos, que le tocó, y cuando le tocó servir, subió al templo y sirvió. Los levitas solamente, si todas las demás tribus vivían de su trabajo manual, de su trabajo de la tierra, los levitas servían al Señor. Y como servían al Señor, el Señor lo proveyó de medios para su subsistencia. Eso es lo que San Pablo dice, que todo el que opera en las cosas del Señor merece su salario. Y eso es lo que muchas veces en la iglesia no entendemos, que si el sacerdote atiende las cosas del Señor, merece su salario. Por eso pensamos que el sacerdote no merece nada. El sacerdote merece su salario, porque él, y como merece su salario, pues merece que nosotros le exijamos que el salario que le paguemos lo utilice como lo debe de utilizar, en los servicios del Señor. Pero ni nosotros se lo exigimos, y al contrario lo que le reclamamos es pero mira a los curas que si tienen y que si no tienen. Pero todo esto viene desde el Antiguo Testamento, desde la repartición de los levitas. Después, en el versículo 9, viene algo muy particular de Israel, que dice, 35:9, el Señor habló a Moisés. Y es muy interesante el libro de los números. El libro de los números, desde que comienza, dice, en el desierto, ¿se acuerda qué dice después? ¿Alguien se recuerda cuando comienza el libro, cómo dice? En el desierto, ¿qué? Dios habló. Y vamos a ver cuando hagamos resumen la semana que viene, que el número es el libro donde más habla Dios. Dios, todo el número, va a estar hablándole a Moisés, y hablándole a Moisés, y hablándole a Moisés, y explicándole a Moisés. Por eso vemos un paralelismo muy grande. Cuando Jesús resucitado en Jerusalén, en Galilea, le dice a los apóstoles que presenta el pez y comen, y que le dice a Pedro, me amas más que esto, 3 veces, y después dice que se llevó a Pedro aparte. ¿Se acuerdan que Juan siguió atrás de Pedro? Y Pedro le preguntó, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, a ti no te importa, tú sígueme. Por eso es mejor a veces no preguntarle al Señor. Es mejor seguir al Señor y no hacerle demasiado pregunta. Pero lo que entendemos, que así como el Señor, ¿qué está haciendo con Moisés? Ya Moisés va a terminar su trabajo de pastor de Israel. ¿Qué está haciendo el Señor con Moisés? Te está dando las últimas instrucciones. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Así hizo Jesús con Pedro. No sabemos qué tiempo estuvo con Jesús apartado con Pedro, pues posiblemente haya estado muchísimos días, que la Biblia no nos dice. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Le dio las últimas instrucciones de la iglesia, de la cual nosotros no sabemos. Por eso es tan interesante cuando continuamente el número dice, Yahvé habló a Moisés. Dios habló. Desde el desierto viene Dios hablando. Y le dice, di a los israelitas, cuando pasen el Jordán hacia la tierra de Canaán, encontrarán ciudades de las que algunas transformarán en ciudades de asilos. En ellas se refugiará el homicida que ha herido un hombre por inadvertencia. Esas ciudades le servirán de asilo contra el vengador. No debe morir el homicida hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado. De las ciudades que cederán, 6 ciudades le servirán de asilo. 3 ciudades le cederán al otro lado del Jordán y 3 ciudades en el país de Canaán serán ciudades de asilo. Las 6 ciudades serán de asilo tanto para los israelitas como para el forastero y para el huésped que vive en medio de ustedes, para que pueda refugiarse en ellas todo aquel que haya matado a un hombre por inadvertencia. Pero si lo ha herido con un instrumento de hierro y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si lo hiere con una piedra como para causar la muerte con ellas y muere, es un asesino. Así el Señor establece en Israel lo que se llama las ciudades de refugio, que son ciudades, que eran ciudades de refugio. El Señor lo dice bien claro. Cuando una persona cometió un delito, ¿cómo? Por involuntario, por inadvertencia. No es que digo, voy a matar a este, voy a robar a este, y después me meto en la ciudad. No, tiene que ser que lo hizo sin querer. El Señor proveyó estas ciudades y todo el que cometía un delito por inadvertencia y era acusado por la tribu. Acuérdense que había un sentido muy fuerte de tribu. Y lo que se le hacía a uno, se le hacía a toda la tribu. Y toda la tribu perseguía. Estas personas que cometían estos errores se metían en estas ciudades y nadie podía entrar a estas ciudades a sacar a la persona de allí. Esa persona ahí solamente salía cuando iba al Sanedrín a presentar su caso y explicar qué fue lo que pasó. Porque cuando el hecho pasaba de que una persona sin querer causaba cualquier daño, la gente no razonaba. ¿Qué es el impulso? ¿Qué es lo que hacía? Vamos a matarlo, vamos a terminarlo. Y el Señor dijo, en esta ciudad ellos se ponen ahí y después cuando ya se enfríen los ánimos, esta persona va a juicio y se decide si fue por inadvertencia o fue así. Estas ciudades de refugio, por eso fue que hasta no hace mucho hubieron en muchos lugares la costumbre que habían iglesias que eran refugio. En la Edad Media se dio mucho que a los asesinos cuando cometían algún tipo de cosas y se podían escapar de la justicia, se metían dentro de la iglesia y nadie los podía sacar de ahí. Estas ciudades de refugio estaban muchos situados en el territorio de Neftalí y se llamaban Kedesh. Kedesh quiere decir en hebreo santuario santo. O sea, todo aquel que había cometido un error inadvertido, ¿qué encontraba en esas ciudades? Refugio y salvación. Por eso nosotros podemos decir que en este momento no tenemos ciudades, pero Cristo es nuestra ciudad de refugio. Cuando hemos cometido un acto involuntario, a veces voluntario, siempre cuando los demás nos condenan, siempre podemos refugiarnos en Cristo. Algunas de las ciudades, una de las ciudades se llamaba Kiriat Arba. Kiriat Arba es lo que es hoy Hebrón, que en Judá significa comunión. Una ciudad de refugio era Kiriat Arba, que quería decir, no, es hoy Hebrón, pero que Kiriat Arba quería decir comunión. O sea, las personas encontraban refugio, ¿dónde? En la comunión. Y eso nos sirve hoy en día tremendamente a cada uno de nosotros. La Eucaristía es también una ciudad de refugio para cada uno de nosotros. Le digo sinceramente, ahora cuando yo estuve enfermo a principios de año, yo no sé qué hubiera sido de mí si no es por la Eucaristía. Cuando yo estuve enfermo, mi ciudad de refugio fue la Eucaristía. Yo le decía al Señor, la del otro día, Señor, ¿verdad que yo soy ingrato? Porque yo me refugiaba más en la Eucaristía cuando estaba enfermo que ahora que me sané. Y eso es una ingratitud. Pero todo el tiempo que estuve enfermo, yo lo pasé refugiado en la Eucaristía. Y así eso debía ser para nosotros, la Eucaristía, ciudad de refugio. Otra de la ciudad se llamaba Becer y estaba en el territorio de Rubén. No de Rubén Paul, sino en el Rubén. Y no te alegres mucho, Rubén, pero sabes que tu pariente de la Biblia no fue nada santo. Acuérdate de lo que hizo. Horrible, era el Rubén de la Biblia. Si quieren saber qué hizo Rubén, vayan a Génesis y se van a enterar qué fue lo que hizo Rubén, que era el primogénito y le costó la primogenitura. Se le pasó a Judá. Así que no se alegren mucho de... Becer en el territorio de Rubén significa protección. Becer significa protección. Nosotros encontramos refugio en Cristo, que es nuestra única protección. Como dice el Salmo, el que mora al amparo del Altísimo, el Señor lo cubre con su sombra. Esa es una promesa de Dios, del Salmo 91, que es uno de los salmos más hermosos y que es el Salmo de la noche. Todo el mundo debe, antes de acostarse, leer el Salmo 91. Es el salmo que se reza en todos los monasterios, en todos los lugares antes de dormir. Una de las frases, las promesas, es un salmo lleno de promesas de Dios. Pero una de las promesas más hermosas es: el que mora al amparo del Altísimo, el Señor lo cubre con su sombra. El Señor te cubre con su sombra, pero para cubrirte el Señor con su sombra, tú tienes que desear morar al amparo del Altísimo. No podemos vivir, cuando encuentro la sombrilla, no podemos vivir fuera del amparo del Altísimo. La otra ciudad se llamaba Ramot y estaba en la tribu de Gat, Ramot. Ramot significa exaltado. Ramot significa en lo alto. Cristo es nuestra roca alta. Cristo es esa roca exaltada donde nosotros encontramos refugio. Así como la ciudad de Ramot, la gente encontraba refugio. Exaltado es lo que está sobre lo alto. La otra ciudad de refugio se llamaba Golán. Ya usted, hoy en día hay un territorio que se llama las alturas de Golán. Golán es la última listada como ciudad de refugio. Estaba en el territorio de la mitad de la tribu de Manasés. Y Golán significa gozo. Tú encuentras refugio en Cristo. Y Cristo, cuando tú encuentras refugio en Cristo, Cristo es nuestro gozo. Aún en la peor situación de la vida, tú encontrando refugio en Cristo, tú estás en la ciudad de Golán. ¿Tú estás en la ciudad de qué? De gozo. Porque hay una gran diferencia entre alegría y gozo. Tremenda diferencia. ¿Eh? La alegría es algo externo. La alegría es algo externo que viene provocado por algo externo también. Y el gozo es algo interno que no tiene nada que ver con nada externo y que nada externo te lo puede quitar. La alegría pasa como los fuegos artificiales del 4 de julio. Tengo algo de afuera. ¡Ay, qué contento estoy! Inmediatamente pasa otra cosa. ¿Qué pasa con la contentura? El gozo está dentro de ti y eso nadie, ni tormento, ni problemas te lo puede quitar. Es, por eso es la gran diferencia. Hoy el mundo no vive de gozo. Hoy el mundo vive de alegría. ¿Ustedes quieren ver gozo? Vean a los muchachos que están en Madrid. Vean la cara de los muchachos que están en Madrid para que vean lo que es gozo. Sin música de discoteca, sin droga, sin bebida, son una gente que desbordan alegría. Otra gente para tener una alegría semejante, tienen que recurrir a la droga, tienen que recurrir al alcohol, tienen que recurrir a las discotecas. Esa es la diferencia. Tú estás en la discoteca, estás cogiendo droga y estás alegre mientras te dura ese momento. Cuando sales de ahí, estás hecho una pitrafa. Esa es la gran diferencia entre gozo y alegría. Estas son algunas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Son las cinco ciudades que pude encontrar de asilo, de refugio en Israel. Y así entramos al capítulo, en el capítulo 36, en el capítulo 36, versículo 5. Dice: Moisés, según la orden del Señor, mandó lo siguiente a los israelitas. Dice: bien la tribu de los hijos de José. Esto es lo que el Señor ordenó acerca de las hijas de Zelofehad. Tomarán por esposa los que bien les parezca, con tal que se casen dentro de los clanes de la tribu de su padre. Así la herencia de los israelitas no pasará de una tribu a otra, sino que los israelitas estarán vinculados cada uno a la herencia de la tribu de sus padres. Esto es una cosa muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque muchas personas preguntan, ¿de qué tribu era María? Porque en ningún lugar dice de qué tribu era María. ¿Pero de qué tribu era José? ¿De qué casa era José? ¿De la casa de Judá? ¿De la casa de la familia de David? ¿De la tribu de Judá? Como los israelitas se casaban dentro de la tribu y dentro de la familia, no hay la menor duda que María es de la tribu de Judá y es de la casa de David, igual que José. Pero lo importante también que a nosotros hoy en día nos sirve también, como hermenéutica nos sirve a nosotros, que dice, y ojalá que se grabara esto: tomarán por esposo los que ustedes quieran con una condición. ¿Cuál es la condición? Con tal que se casen dentro de los clanes de la tribu de su padre. Así la herencia de los israelitas no pasará de una tribu a otra. Y esto, ¿cómo nosotros nos aplica hoy, hermano? Ojalá que todo el mundo hoy en día se casar dentro del clan a quien le corresponde. No quiere decir dentro de la familia, quiere decir dentro de las personas que tienen tu misma forma de sentir, tu misma forma de pensar y que se parecen a ti. ¿Cuánta gente me escriben a mí? Ay, mi novia es mormona, pero yo la quiero tanto que... Tú la quieres mucho ahora. Y es posible que sea una mormona santa y excelente. Pero ¿qué va a pasar cuando vengan los mormonitos? Los que se casan no piensan en eso. ¿Tú sabes qué va a pasar? ¿Qué va a decir el católico? Yo quiero bautizarlo. ¿Y qué va a decir la mormona? No, yo no creo en el bautismo católico. Y entonces la familia del católico va a empezar, pero mira, esa mujer que no quiere que... Y la familia de la mormona va a empezar a decir, mira que tú no te bautizaste, mira que nosotros te lo dijimos, que ser un pagano, que yugo desigual, que yo no sé qué cosa. Cuando llegue la primera comunión y el católico quiera que el niño haga la primera comunión, la mormona va a decir, no hay primera comunión. O sea, cuando está de novio todo parece muy, muy lindo, pero cuando se enfrentan a la realidad y no hay la misma base... Vienen. ¿Cuánta gente después, como yo llevo 14 años haciendo este trabajo de WTN, cuántas personas que le dije, mira, no es que yo no crea, yo creo que un matrimonio de una persona católica con otra fe puede funcionar. Puede funcionar cuando las dos personas tienen una tremenda madurez. Ahora sí está, me dice, no, porque mi novia quiere que yo vaya a la iglesia de ella. Yo le dije, ok, perfecto, tu novia quiere que tú vayas a la iglesia de ella, dile que por la mañana vaya contigo a misa. Y por la noche tú vas a la iglesia de ella. Ah, no. Ah, entonces, ¿qué es esto? La ley del embudo. Ven a mi iglesia, pero yo no voy a la... Eso es lo más común. Y desafortunadamente, casi siempre, los católicos terminamos cediendo. Terminamos cediendo. Por eso el Señor, desde el principio, ¿se acuerdan? Desde cuando Abraham fue a buscar esposa para Isaac, ¿a dónde regresó? ¿A cuándo mandó su siervo? A la tribu donde él salió, donde estaban la gente con sus mismos valores, con su misma forma de pensar. Y así duró el matrimonio de Isaac con Rebeca. Muchas veces, queridos hermanos, nos dicen, ay, no, yo estoy enamorado, y me escriben, ay, pero es que mira que ahora que mi esposo que es borracho. Y yo le digo, ¿y tú no te diste cuenta cuando eras novio de que tu esposo era borracho? Sí, pero yo pensé que a lo mejor una persona puede cambiar si se deja tocar por Cristo. Pero si tú ves que una persona es borracha, te pongo un ejemplo, y no se quiere dejar tocar por Cristo, no te cases. Si tú no quieres eso para tu vida, ¿por qué después vas a venir? Porque después vienen, y son los emails que a mí me llegan a diario, ¿por qué la iglesia está mala que no me dé el divorcio? Y todos los días recibo 10 o 12 emails. Y yo soy compasivo cuando la persona entiende, pero cuando la persona viene a juzgar, a echarle la culpa a la iglesia de un error que es de ellos, la lengua mía es una mandarria. Sí, sí, tú me dices, mira, me equivoqué. Yo digo, el Señor tiene misericordia de ti. Ahora tú vienes, no, ¿por qué la iglesia no me? Le digo, no, espérate. Le digo, espérate un momentico. ¿Tú te acuerdas del día que te casaste? ¿Alguno de ustedes se acuerdan del día que se casaron?
Yo sí.
Cuando llegaron al altar, que es la primera pregunta que le hicieron, vienen libre y voluntariamente a recibir el sacramento. ¿Y qué dijeron ustedes dos? Sí, venimos libres. Nos reímos y porque nos reímos, después nos pasan las cosas que nos pasan. La iglesia te pregunta delante de la congregación si tú vienes libre. Y tú has dicho delante de la congregación y delante del Espíritu Santo que tú vienes libre. ¿Y qué después lo que tú dices? Yo me uno a ti en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte nos separe. Y el Espíritu Santo hizo... selló, y eso ni el Papa tiene poder para romper ese sello. Ahora, si tú hiciste eso irresponsablemente, y cualquier alusión a persona viva o media viva es pura coincidencia. Es el tema que tocó aquí. Si tú hiciste esa decisión y dijiste que venías ¿cómo?
Libre.
Y que tú aceptabas ese sello, ¿hasta cuándo? No me vengas a decir después que la iglesia es mala. No hay otra. Tú lo dijiste y el Espíritu Santo selló lo que tú libre y voluntariamente dijiste. Si fracasó, la iglesia no es culpa de la iglesia. Te casaste con la persona equivocada, no supiste mantener tu matrimonio, pero no es culpa de la iglesia. Y es lo que dijo el Papa una vez, no es que yo no quiera disolver un matrimonio, es que yo no puedo. El Papa Benedicto XVI mandó una junta de teólogos hace como 3 o 4 años para que analizara la posición del divorcio. Y ningún teólogo encontró ninguna solución. Está clarísimo en la palabra de Dios. No separe el hombre lo que Dios ha unido. Los teólogos dijeron, contra eso, no es que la iglesia no quiera, es lo que quiero que ustedes entiendan, no es que la iglesia no quiera, es que la iglesia no puede, no tiene poder Así como no se puede disolver el bautismo, como nadie puede desbautizarse y como nadie puede desconfirmarse, y como un sacerdote sigue siendo sacerdote, aunque se vaya y se case, un matrimonio en la iglesia no tiene poder para disolverlo. Por eso, hermano, antes de que casarse hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien. ¿Con quién te vas a casar? Si esa es la persona que tú quieres para toda la vida. Y si esa persona no tiene los parámetros que tú quieres, por mucho que lo ames, no te cases. Porque ese amor explosivo de que no puedo vivir sin él, a la larga, se acaba. No hay pasión que dure 100 años ni nadie que la soporte. Y cuando yo estaba, era muchacho, que nos daban las clases de todo esto, la iglesia nos lo explicó a nosotros muy bien, que dice que el amor de Eros es como una, ¿cómo se llama eso? Montaña rusa, estamos hablando de matemática. ¿Cómo se llama eso en matemática? ¿Eh? No, esto no es herradura, esto tiene un nombre en matemática, está el cuadrante y ese cuadrante, en las gráficas hay una parábola, para tú lo sabes, ¿sabes? Si tú andas a hacer las gráficas, que algo, qué sé yo, el rating de una estación va subiendo y puede después bajar. ¿Usted sabe lo que yo le digo? Sí. Esa cosa. La iglesia nos explicó a nosotros. Me acuerdo esa clase en la parroquia de Guanajay, nos lo dio a nosotros Zoraida. Dice, el amor de Eros, el amor de sentir, es como una parábola en esa coordenada que sube, pero llega un momento que llega al culmen y después así empieza a bajar. Ese es el amor de Eros. Pero dice, el amor de Ágape, ¿cuál es el amor de Ágape? El amor de Ágape es cuando a la otra persona no se ve como un objeto sexual, sino como se ve como una persona que es mi amiga, a quien yo amo. Dice, el amor de Ágape siempre es así. El amor de Ágape nunca sube ni baja. O sea, el amor de Eros es así. Y el amor de Ágape es, nosotros nos dijeron, tú tienes que buscar el punto donde el amor de Eros se une con el amor de Ágape. Y ahí es donde el matrimonio se debe quedar. Ese punto donde la pasión empieza a ceder, pero la amistad que tienes con otra persona se mantiene, en ese punto es donde el matrimonio se engancha. Ahora, si tú te casas solamente con el amor de Eros, llega un momento que se acaba. Y si te casas con amor de Ágape, no tienes emociones. Así que tienes que buscar. ¿No esto es muy serio lo que estoy diciendo? Y yo creo que esto se lo deben explicar más a los jóvenes, para que le abran los ojos y no se den cuenta, y se den cuenta qué cosa es el matrimonio. Yo no sé esas charlas que darán por ahí, pero yo creo que sirven de muy poco las charlas que dan para los matrimonios. Tienen que explicar eso a los muchachos. Tú tienes que ver. El amor es la pasión. Llega un momento que tiene. Y por eso la iglesia dice montones de veces. Y el otro día yo fui a San John Newman y lo único que me faltó fue bailar para decirlo. Porque a un grupo de jóvenes que estaba en Pato. Porque a mí me invitaron a predicar en San John Newman sobre la nueva era. Y me dijeron que iba el grupo de jóvenes. Pero cuando llegué que miré, el grupo de jóvenes, la mitad tenían 13 años. Entonces yo me vi un dilema tremendo. Personas adultas y muchachitos que no hablan casi inglés. Digo, que no hablan casi español. Y yo dije, y ahora, que vaya, los papeles que yo llevé, hice así, y los eché en el tanque de la basura porque no me servía. Y yo dije, Señor, ¿qué digo? Dijo el Señor, impírame tú. Yo salí de ahí súper frustrado. Dice Lorena que hizo mucho efecto lo que yo le dije a los jóvenes, pero yo se lo dije a los muchachos bien claro. Y dice Lorena que esa fue la frase que le impresionó a la muchachita. Yo le dije, si tú no estás ready para casarte, tú no estás ready para encamarte. Porque dice, yo me voy a acostar porque lo quiero tanto. Cásate. No estoy preparada para casarme. No estás preparada para acostarte. Una cosa va con la otra. Eso no se dice a los jóvenes hoy. Y por eso cuando llegan a matrimonio con 20 años, están más corridos que el Chevette que yo tenía cuando vine de Cuba en el año 80. Sí, pero hermano, desafortunadamente, ¿verdad? Tenemos niños que nunca en la vida han sido niños. Porque nosotros como padres le hemos robado la infancia, conectándolo a computadoras y no dejándolos jugar con carritos y con cosas. Tenemos niños que nunca han sido niños. Tenemos teenagers que nunca han sido teenagers. Porque no han vivido esa etapa que vivimos nosotros de la adolescencia, de las ilusiones, porque ya lo han visto todo. Tenemos jóvenes que son viejos, que se han acostado con 40, y cuando llega la hora de casarse, ni tienen emoción por el matrimonio, ni tienen, ya todo lo vieron. Yo se los dije a los muchachos bien claro. Yo no los envidio a ustedes. Yo no quisiera tener la edad de ustedes que tienen ahora. Yo fui niño, y yo fui teenager, y yo fui joven, y yo fui adulto. Ustedes no son nada de eso. A mí me da la pena ustedes. Ustedes han nacido viejos. Porque nosotros y la sociedad los hemos hecho viejos. Y eso aplica a todos los que estamos aquí, cristianos y no cristianos. Qué pena. Por eso que yo digo que tú ves que van a matrimonio y tú le miras los ojos y ya vieron todo lo que tenían que ver. No hay emoción, no hay ilusión. Han vivido 7 años juntos. Y eso es lo que el Señor le dice aquí a Israel, porque sabe que la familia es la base de lo que Israel va a hacer en la tierra prometida. Si te vas a casar, cásate dentro de tu tribu, dentro de los que son iguales que tú. No te cases con un ateo que no tiene valores morales ninguno. No te cases con una muchacha. Si tú, antes de casarte, mira bien cómo es la persona, mira bien qué sentimiento tiene la persona hacia su familia. No mires la familia, mira lo que esa persona piensa de su familia. Porque puede haber una familia mala, pero que el hijo piense bien. Pero si ese muchacho no ama a su padre, no ama a su madre, no te cases con él, esa persona nunca te va a amar a ti. Esa persona está dañada. Eso es lo que el Señor le dice a Israel, porque sabe que Israel va a nacer de las familias que van a entrar a la tierra de la promesa. Sin embargo, ni Israel hizo caso, ni nosotros, evidentemente, no hacemos caso. Hay muchos sacramentos que están en crisis en la Iglesia Católica, pero dos sacramentos que están en total crisis en la Iglesia Católica es la confirmación y el matrimonio. Esos dos sacramentos están en crisis. A los muchachos que van a confirmar, no los preparamos para recibir el Espíritu Santo. La confirmación ha pasado a ser la graduación de high school. Eso es lo que es la confirmación. Y reciben el Espíritu Santo y siguen igualito como que entraron. Yo digo, ahí no pasó nada. Y el matrimonio es otro sacramento que está en crisis en la Iglesia Católica. Ni preparamos a la gente, las madres, y la culpa mucho la tienen las madres. Las madres, no, las madres porque son las que se ligan con las cosas de la hija. Ningún padre se mete, las madres se meten un año preparando la boda de la hija. El vestido, cuidado con el vestido, las flores, porque yo toqué órgano muchos años en bodas en San Juan. Yo tocaba 3 bodas a la semana por casi 20 años. ¿Qué cosas yo no habré visto en... Yo he visto en bodas todo lo que ustedes se puedan imaginar y más. Y he visto que las madres preparan con 1 año y pico el vestido, escogen el fotógrafo, las flores, vuelven locos a los organistas con la música. Sin embargo, no se preocupan de preparar espiritualmente a la hija. ¿Y tú sabes que lo primero que le dicen? Ni te preocupes, si te va mal, divórciate. Mucho va a haber que responder delante del trono de Dios. Metemos 1 año y pico preparándonos para un evento que va a durar. Yo, ¿cuántas veces me dijeron a mí, madres, porque casi nunca las novias se meten en la música? Es la doña, es la que es terrible en una boda. Se lo digo yo a ustedes. Dios me ampare de las madres de las novias. A mí me dijo una, no, quiero bastante canto. ¿Qué se puede cantar en la misa? Y bueno, se puede cantar el Señor, ten piedad, el gloria, el salmo, se puede cantar el salmo. No, ni qué más se puede cantar. Y yo le dije, pero... Yo dije, qué bueno, qué devoción que quiere. Y le dije, bueno, no, ¿por qué? Dice, no, porque me ha costado tanto la boda y el vestido que tiene que durar bastante. Y una esposa de un primer ministro de allá de tu tierra, que yo no me acuerdo el nombre ahora, se paró allí y dijo, no, porque yo alquilé la iglesia. Y el párroco le dijo, perdóneme, usted no alquiló la iglesia. Usted ha pagado un estipendio por los aire acondicionados y por la cosa, pero usted aquí no viene a mandar qué se pone y qué no se pone. Usted se tiene que ajustar a las normas de esta parroquia. O sea, yo lo que quiero decir es que preparamos las cosas externas y sin embargo el espíritu de la persona que se va a casar, no le damos ni buenos consejos ni le decimos nada. Ahí van a una ceremonia. Una vez el padre Andrés Couselo, que es un varón con una paciencia semejante a la de Job, Oquita y Fernando conocieron al padre Couselo. Una paciencia espeluznante. Bueno, por eso le digo, con esa paciencia que tenía, una vez el padre Couselo le dijo a una pareja de novios, hijo, ustedes me pueden atender a mí. Porque durante toda la vida, toda la boda, ellos estuvieron atendiendo al fotógrafo. El padre los votó hablando y ellos. Y el fotógrafo. Mano, yo no me río. Eso es una profanación de la obra del Espíritu Santo. Y un matrimonio que empieza así, no puede seguir bien. Empieza insultando al Espíritu Santo que va a sellar ese matrimonio. Y lo más seguro es que hayan estado en pecado cuando se vayan a casar porque ni se confiesan. ¿Cómo van a salir matrimonios santos de ahí? Yo cuando estaba en San Gio, que yo siempre inventaba cosas para mantener la parroquia alerta, yo dije, bueno, ¿por qué toda esta gente que se casan, por qué no lo llamamos al año para que vengan a renovar los votos en la misa del último domingo de mes? Y yo empecé a llamar y desistí. El 80% de las personas que yo llamé ya no estaban casados al año. Desistí. Antes del año se habían separado. Y sin contar los otros casos, como este hermano que se convirtió aquí, tuvo muchos años en nuestro ministerio, que él nos confesó, dice, yo me casé totalmente drogado. Tan drogado que empecé a llorar y la gente pensó que estaba emocionado, y es que yo tenía miedo de caerme en el altar. Ese matrimonio fue y sigue siendo, por mucho que el Espíritu Santo ha querido altar, sigue siendo un desastre. Lo que empieza mal. Y eso es lo que el Señor le dice a Israel antes de comenzar, antes de darle por herencia a la tierra. Y eso es lo que también le dice a la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Y dice en el 36, versículo 10, tal como había mandado el Señor a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofhad. Da los nombres Matlá, Tikrá, Joglá, Mical y Noá. Dice en el versículo 12, tomaron marido de los clanes de los hijos de Manasés, hijo de José, y así su herencia quedó en la tribu de su padre. Estas son las órdenes y normas que el Señor dio por medio de Moisés a los israelitas en la estepa de Moab, cerca de Jordán, frente a Jericó. Así termina el libro de los... Fíjate qué interesante, que el libro de los números termina con el Señor dando instrucciones de qué, sobre qué, sobre la familia. El libro de los números, ya Israel va a entrar a la tierra prometida y la última instrucción que da Dios es la familia. Cuiden la familia. Y el demonio sabe lo que hace. Por eso en este momento algo que está atacado profundamente por el demonio es la familia. Porque el demonio sabe que si daña a la familia, daña a la iglesia. El demonio odia a la iglesia, el demonio odia a la vida. Y por eso sabe que si daña a la familia, daña la vida. Por eso vamos a pedirle al Señor que estos dos sacramentos que están tan maltratados de la confirmación y del matrimonio vuelvan a ser sacramentos santos dentro de la iglesia, que el Señor de alguna forma busque el medio de que estos sacramentos vuelvan a ocupar el lugar que tienen que ocupar, que de esta jornada mundial de la juventud salgan, si hace falta que de esta jornada mundial salgan sacerdotes y consagrados santos, hace falta que de esta jornada mundial de la juventud salgan matrimonio santo dentro de la iglesia. Tenemos que pedírselo al Señor. La semana que viene vamos a hacer un resumen del libro del número y ya después entramos con el Deuteronomio.